Ser Podcast.
Aitor Esteban, presidente del PNV. Buenas noches, Gabón.
Hola, Gabón. Buenas noches.
¿Cómo está, señor Esteban?
Pues bien, muy bien.
¿La gestión del día a día del partido pesa más o menos que la del grupo parlamentario?
Es diferente, ¿eh? Hombre, aquí éramos cinco y allí pues son unos muchos miles.
Más, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces se ha arrepentido?
No, arrepentirme no. Quiero decir, al final es lo que la afiliación decidió y lo que no se puede es dar a elegir. Es lo que te piden, las responsabilidades que se te piden y la afiliación votó, decidió y listo. Listo, adelante.
¿Cómo ve el mapa que se está dibujando, el mapa político en España tras las aragonesas y el ciclo que tenemos por delante? ¿Cómo lo ve usted?
Parece evidente esa tendencia ascendente que esperaba recibir el Partido Popular, bueno, no se está produciendo. Que sí se está produciendo en Vox y que eso seguramente le merma en gran medida, incluso le hace disminuir, ¿no? Ahora dos escaños menos son, si no me equivoco, los que han sacado. El PSOE está estancado también, pero bueno, resiste. Luego está el mundo de la izquierda, que bueno, el que ha salido mejor parado es Cha. Pero, ¿cómo lo veo? Bueno, lo veo en el que los dos grandes partidos creo que siguen con poca visión de largo plazo, excitando los extremos, ¿no? y favoreciendo las posiciones extremas. No sé qué es lo que va a pasar y cuándo van a ser las elecciones exactamente, pero seguramente el presidente lo que está viendo es cómo evoluciona la demoscopia. La demoscopia, en cuanto suba Vox, eso haga que el PP baje algo, y el PSOE, más o menos, si se estabiliza, se mantiene en una especie de suelo que tiene, pues va a haber un momento en el que van a estar bastante parejos y quizás pueda ser el momento de hacer una convocatoria electoral cuando el PP pueda estar más debilitado. Lo veo así, pero me parece irresponsable por ambas partes porque al final, desde la izquierda, en el fondo, una y otra vez se está ayudando con los discursos a la ultraderecha, pero es que la derecha también se ayuda a que Vox siga adelante. Y bueno, el fichaje de Vito Quiles ya fue la monda, ¿no? Ya legitimando incluso modos y maneras. Con lo cual, me parece que lo que está creándose es un clima social. Bueno, en Euskadi vivimos, eso es otro país, pero aquí se vive un enfrentamiento social también. Y claro, ¿qué es lo que van a dejar de aquí a 4, 5, 6 años o 8 años?
¿Pero por qué cree que la izquierda está dando alas a Vox?
Yo desde el primer día hablé de lo del cordón, ¿no? Sanitario político, de no hacer referencia a ellos, etcétera, etcétera. Bueno, el primero que lo rompió fue el presidente del gobierno, pero todos, el resto de los partidos de izquierda también. Incluso cuando Vox no es necesario nombrarlo, se le ha nombrado a Vox en debates, que yo no entendía nada. Bueno, sí entendía por qué era, porque en el fondo era debilitar, dar más alas a unos para que el PP no pudiera coger alas, ¿no? Pero en el fondo lo que vas provocando es, alimentar algo que luego iba a ser muy difícil de parar, ¿no? Incluso darle, y el PP le ha dado sensación de normalidad a lo que ha pedido cuando se ha sumado muchas veces a sus posiciones y de aquel discurso que yo, teniendo todas las diferencias que tengo y que en muchas cosas no estaba de acuerdo, pero cuando vi el discurso de lo diré,
de Casado,
sí. Efectivamente, cuando la moción de censura, dije, ostras, aquí por lo menos hay definido un perfil y está claro, nosotros somos esto, no vamos a entrar en esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me dio la sensación de una derecha democrática europea, pero sin embargo todo eso se ha abandonado. Entonces yo creo que unos y otros están interesados en que al final el elector, la electora, lo único que puede decir, solo puedo elegir entre blanco y negro, no hay nada en la mitad. Y claro, los que estamos en la mitad, pues no es una situación muy agradable, porque para explicar las cosas no vale con un exabrupto, un insulto, necesitas más tiempo y eso es difícil.
Quiero que escuche lo que acaba de escribir Feijóo sobre el permiso de semilibertad que ha recibido el etarra Cherokee por parte del gobierno vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Ha escrito Feijóo: Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató.
Sí. Bueno, la verdad es que Feijóo y todo el PP, no pierde ocasión, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para citar al PNV, venga, no a cuento, ¿no? Pero evidentemente entiendo que si eso se ha producido, y ya sé quién es Cherokee, y no es precisamente mi amigo ni me cae bien, pero supongo que si se ha producido es porque está dentro de la legislación. Si no me equivoco, por lo que he leído, la Junta de Tratamiento sí. Opinó que debía ser así y es lo que propuso. Y luego, bueno, pues la consejera del ramo, la consejera socialista, ha decidido que fuera así.
¿Usted con Feijóo habla habitualmente?
Bueno, digamos que puentes con el PP hay, pero que hablo con Feijóo habitualmente no.
O sea, puentes indirectos.
Bueno.
Son más de triangular la conversación.
Bueno, triangular, a ver, triangular, he pasado tantos años aquí que no hace falta triangular mucho. Quiero decir, las relaciones con muchas personas son directas, ¿no?
Y con el presidente, usted le dice, presidente, hay que convocar elecciones ya.
Bueno, eso no se lo he dicho, pero tampoco quiero decir directamente.
Pero
aunque
lo
sí le, aunque sí le he hablado de cómo veo la situación y luego, bueno, públicamente le he dicho lo que le he dicho. No, no creo que tenga que convocar mañana a la mañana. Creo que tiene que ir pensando en ello. Lo que me parece a mí es que la situación, si él estuviera en el otro lado, tendríamos que escucharle todas las cosas que iba a decir. Iba a decir, no tienes presupuesto, la mayoría con la que contabas ya no es una mayoría ni siquiera inestable, que durante un tiempo ha sido inestable, pero claro, tienes a un Podemos o un Junts que ya te han dicho que va a ser que no, y tienes que, bueno, a veces vas a poder igual conseguir el voto, pero va a ser muy raro, ¿no? No vas a poder, por lo tanto, sacar leyes adelante. Los fondos europeos se van a bajar muchísimo y no tienes presupuesto y te queda todavía año y medio de legislatura a base de decreto ley además ómnibus. Va a ser insoportable, yo creo, que para el gobierno, pero para todos los grupos políticos también. Entonces yo entiendo que él convoque cuando le convenga, evidentemente, pero la única ventaja que tiene básicamente es que no hay alternativa posible, y eso sucede sobre todo porque está Vox, ¿no?, que es el elefante en el garaje. Y lo que me parece a mí es que no es una situación que los constituyentes hubieran previsto.
¿Y con el PNV puede seguir contando Sánchez?
Bueno, nosotros desde luego creo que hemos sido el grupo político más previsible, en el sentido, bueno, no, la alfombra roja ha sido Bildu, ningún tipo de problema para votar. Nosotros, evidentemente, ¿qué hemos hecho? Tenemos un acuerdo de investidura y lo que le pedimos es que cumpla. Nosotros somos razonables a la hora de, bueno, de discutir los temas. No vamos a decir, no te vamos a votar a nada y vamos a votar a todo, que no, ni es nuestra posición, ni creo que tampoco sería bueno para la ciudadanía, porque puede que haya cosas interesantes y haya que votarlas. Pero evidentemente lo que queremos es primero que se cumpla el acuerdo de investidura, y en segundo lugar, y esto lo digo muy claro, como nadie sabe cuándo se van a convocar elecciones, lo que no podemos hacer es lo que hacíamos a principio de legislatura, que por la paz un Ave María, estamos gentes de colores muy diferentes, oye, pues algo habrá que tragar, algo. Desde luego que no entiendan nuestros votantes, nuestro votante tipo, desde luego que no cuenten con nosotros. O sea, es que no, esto va a haber elecciones cuando quiera. Sánchez, diga que el 27 o sea el 26, cuando le apetezca el día siguiente. Recuerde la última vez cómo fue, al día siguiente las elecciones municipales.
¿Cuál es el votante tipo del PNV? Me ha llamado la atención el votante
pues,
tipo.
Pues, bueno, evidentemente somos una gente muy plural, ¿eh?
Ver, ya pero lo de votante gente, tipo, ¿eh?
Suele ser una gente institucional, de orden, que le gusta que las cosas funcionen, centrada en las políticas, progresista en lo social y en lo económico, pues digamos clásico.
¿Sabe usted que se suele decir del PNV que es el canario en la mina? Que en el momento ya, en el que ya no lo notas al lado, preocúpate porque estás muerto tú también. ¿El PSOE es tóxico ahora mismo para sus socios?
Yo creo que una legislatura hasta el final del 27 llevada a base de decreto ley puede ser mala para todo el mundo, para todo el mundo. Pero bueno, nosotros lo que decimos también, lo hemos dicho siempre, mientras hay partido, y desde luego aquí el único que puede pitar el final del partido, tal y como están los mecanismos constitucionales y la composición de la Cámara, es Sánchez. Mientras haya partido y podamos hacer que haya cosas beneficiosas para la ciudadanía y para Euskadi, pues vamos a seguir haciéndolo.
Pero ustedes realmente son libres políticamente de desmarcarse, quiero decir, gobiernan con los socialistas en prácticamente todo en Euskadi. Tampoco pueden coger ahora
Evidentemente sí, pero si lo que me está diciendo es esto es lo que les ata completamente para no tomar... No, si nosotros ya le digo, vamos a estar a que se cumpla el acuerdo de investidura y a lo demás, propuesta por propuesta, lo que sea razonable. Que se rompiera aquí el gobierno, que aquí mondáramos, quiero decir, que estuviéramos absolutamente enfrentados y que todo te vamos a votar que no, rompería el gobierno de Euskadi. Pues yo creo que probablemente no. ¿Que habría bastante lío? Sí.
Ya,
¿que se elevarían las...? No, no hay lío.
¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Hay fatiga de materiales?
Son... fuegos de artificio, sinceramente, porque bueno, puede haber diferencias puntuales en algún tema concreto, pero el gobierno y recuérdese que no solo el gobierno, son las diputaciones forales, las tres capitales,
sí, pero el PSOE está empezando a marcar posición en algunas cosas.
Hay buen ambiente, las cosas y el programa funciona. Otra cosa es que en algunos temas, bueno, pues igual están marcando posición, no sé, igual tienen datos de que las elecciones van a ser más pronto de lo que parece, no lo sé, pero son cosas de detalle que además, bueno, se hablan y se reconocen.
Son cosas cruciales, ¿eh? El otro día escuchaba al consejero de vivienda del gobierno vasco, acusando al Lehendakari de haber frivolizado con las ilusiones de la gente en materia de vivienda, porque el Lehendakari se plantó con el alcalde de San Sebastián a presentar ahí una maqueta donde el consejero de vivienda del mismo gobierno vasco decía que había que hacer otra cosa. Claro, son
cosas, lo que creo que es serio son las, ¿qué es lo que ocurre, ¿no?, últimamente con estas declaraciones? Son las palabras que se utilizan. Y decirle eso al Lehendakari no era nada bonito, sobre todo porque había hablado con el Lehendakari. Lógicamente, el alcalde de Donostia tiene unas ideas para su ciudad, es del Partido Nacionalista Vasco, el Lehendakari estaba por allí y le pidió que se sacara una foto. Bueno, Denis Itxaso lo llamó, el Lehendakari le dijo claramente, oye, esto se va a llevar desde el gobierno vasco, va a ser tu departamento el que la iba a llevar, etcétera, etcétera. No es más que, oye, un tema, el alcalde es un proyecto, quiere decir que con esto, pero es él. Y él, bueno, le dijo que sí, pero inmediatamente hizo las declaraciones, además utilizando la palabra frivolidad. No es bonito. Y creo que no es adecuado. El Lehendakari podía haber salido con otra fresca, o yo. Sin embargo, no lo hicimos. Creo que hay que ser un poquito más templado.
Hablando de alcaldes y de gobierno vasco, quiero que me diga qué opina el PNV sobre publicar el origen de los detenidos. Porque sabe usted que el gobierno vasco, la cartera del interior, la tiene el PNV, empezó a publicar el origen de los detenidos por la Ertzaintza. Después, ayuntamientos gobernados por el PNV ha dicho no vamos a hacer eso. Hoy el ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por el PNV, ha dicho sí, vamos a hacer
Bilbao,
eso. ¿Qué opina el PNV?
Bilbao
dijo que no. Pero Bilbao dijo que no, San Sebastián dice que sí.
Dice que sí. Y el PNV dice que sí. Eso se lo digo así de claro. Lo valoramos junto con el gobierno. ¿Y por qué? Podrá decirme. Porque lo que se estaba produciendo es una serie de filtraciones de datos parciales que lo único que estaban haciendo es estigmatizar a los migrantes. ¿Por qué pasaba esto? Vox o PP pedían los datos parlamentarios de los casos, ¿no?, de detenciones policiales, tú se los tienes que dar, pero luego solo filtran los que le interesan. Y por lo tanto se estaba dando una imagen que, por otra parte, tenemos a la población que, querámoslo o no, tiene unas sensaciones. Entonces, lo que no puedes estar es diciéndole a la gente, no tenéis ni idea de, qué sensaciones, no es así y tal, sin datos. Entonces, porque la gente al final no te cree y dice, pero bueno, estos son los que nos gobiernan. Oye, que yo estoy viendo esto, o que yo estoy sintiendo esto, por muy equivocado que esté. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el no dar datos? ¿Qué es lo que de hablar con tranquilidad de todos estos temas y poner las cosas en su justo término? Pues alimenta los votos de Vox y, por lo tanto, creemos que hay que hacer otro tipo de políticas.
Que es publicar el origen.
El origen. Y luego las estadísticas te dan unos datos.
O sea, que cree que el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, debería empezar a hacerlo a pesar de que se ha negado.
Creo que sí, pero bueno, ya sé cómo, bueno, pues Juan Mari lo que piensa, y él también tenía un pacto antes, previo también. Juan Mari Aburto, el alcalde. Y él tenía también un pacto previo con el Partido Socialista en cuanto a seguridad, en el que habían, antes de todo esto, antes de la publicación, el que se había quedado que no se iba a publicar datos y por lo tanto, bueno, no lo comparto en absoluto, pero bueno.
¿Qué opina el PNV de la regularización de migrantes? ¿La va a apoyar?
Pues lo que no acabo de entender es por qué llevamos, nosotros votamos a favor de la iniciativa legislativa popular y que hay que hacer una regularización, lo tenemos claro. Pero desde el principio, lo que no entiendo qué estuvimos haciendo durante año y medio con el PSOE discutiendo cómo hacer. Nosotros hicimos una propuesta. Oye, liguemos el tema al trabajo, sobre todo, vamos a aflorar todo eso y sobre todo pongamos las bases para que no tenga que haber una regularización de otros 5 o 10 años. Vamos a marcar ya cuál es el territorio, ¿no? Hagamos eso. Bueno, nos tiramos año y medio porque había que hacerlo por ley, etcétera, etcétera. Ahora resulta que se podía hacer por decreto. Sinceramente, yo me quedé bastante sorprendido. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Perder el tiempo? Y bueno, yo sinceramente, en los términos que se ha hecho, creo que hubiera aprovechado para, sobre todo, ligarlo más a trabajo, que la mayoría de ellos va a estar ligado al trabajo, pero aquí se marca una fecha, 31, los 5 meses, etcétera. Yo no lo hubiera hecho así, sinceramente, y creo también que hemos desperdiciado un buen momento para poner unas bases y que, porque este proceso va a seguir, o sea, va a seguir viniendo claro. Gente, bueno, haber marcado unos cauces legales razonables para quién, cómo, en qué circunstancias.
¿Pero van a apoyar la que han aprobado?
Bueno, yo creo que hay que regularizar. Es evidente que hay que regularizar.
¿Creen que Junts votará a favor?
No lo sé, sinceramente.
¿Entiende la posición en la que está Junts de proyectar una ruptura total con el gobierno?
Bueno, sí, pero al mismo tiempo están hablando. Porque hablan de cosas, ¿no? Bueno, sobre todo el tema de migración también, etcétera, etcétera. Tema competencial, ¿no? Entonces, bueno, digamos que cada partido político hace su política. Cataluña tiene una situación y una historia de los últimos años que no tiene nada que ver con la de Euskadi y ellos sabrán cómo quieren jugar el partido.
¿Ustedes son ahora facilitadores de esas conversaciones?
No, Junts es mayor, son mayorcitos.
No se triangula a través de ustedes.
No, son mayorcitos. En su momento lo que sí facilitamos, pero esto es público se conoce, digamos, el que pudieran empezar a hablar, PSOE y Junts, porque es que no había ningún diálogo.
Le pregunto ahora.
No. Junts,
o sea, por ejemplo, lo que pactaron el otro día con el gobierno para rebajar la moratoria de los desahucios, ¿eso tiene una intención de traer a Junts, de alguna manera?
No, es un tema que nos preocupaba mucho, pero nos preocupaba en los dos sentidos. Primero, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos hablando mucho de grandes tenedores, pero en Euskadi el 95% son pequeños propietarios, que normalmente tienen su vivienda, o la que tiene el alquiler, o esa que tiene alquiler y otra, la suya. En el Estado son 80%. Bien, todas te encuentras con auténticos dramas, con gente que igual ha heredado la casa de los padres, la pone en alquiler, ellos están pagando una hipoteca de su propia casa, dicen, bueno, con esto voy ayudándome, resulta que no están cobrando, se quedan en paro, tienen que afrontar también todos los gastos de la otra casa, que no le pagan, no hay manera de, y ellos mismos también hacer frente a su propia hipoteca. Te encuentras con cuadros, pero ¿qué es lo que sucede? Que como la gente ve esto, ¿cuál es la reacción? No alquilo. O vendo, o me quedo quieto, o lo paso a alquiler de temporada, que eso habrá que regularlo, como le dijimos ya en su momento cuando se hizo la ley de vivienda al gobierno y no hizo caso. Entonces, si no sacan esas viviendas los pequeños propietarios al mercado, hay menos oferta. Inténtese buscar un alquiler hoy en día, muy poca oferta. Si hay poca oferta, ¿qué es lo que ocurre? Suben los precios. Con lo cual es que, no, vamos a proteger la vulnerabilidad. Claro que hay que proteger los casos reales, pero no podemos hacer responsables de protegerlo a los pequeños propietarios, sino que tiene que ser la administración directamente actuando ya en el minuto número uno. Porque si no, los pequeños propietarios, ¿qué dicen? Oye, ¿sabes qué? Que yo no me arriesgo y no saco mi casa alquiler. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes.
O sea, que según sus datos, el 80%, me ha dicho de...
No, los datos son públicos, sí.
Entonces, ¿quiere decir que el 80% de los desahucios que están protegidos hasta ahora se van a poder ejecutar?
No sé si el 80%... A ver...
¿Tienen datos?
Del 80% de los desahucios habría que ver también de todos esos propietarios a cuántos les está pasando, etcétera, etcétera. Cuando son de gente que ha dejado de... ¿no? O simplemente, o si verdaderamente hay una situación de, de vulnerabilidad. Lo que pactan... sí le puedo decir es que 95 en Euskadi son pequeños propietarios y 80 y tantos a nivel del Estado.
O sea, cuando ustedes pactan con el gobierno el hecho de que aquellas familias que tengan solo una vivienda o dos y tengan...
Una en alquiler,
eso es. Y tengan una familia vulnerable que les ha dejado de pagar, esa familia sí pueda ser desahuciada.
Lo que tiene que hacer son las administraciones públicas actuar directamente. Eso es, tienen que entrar darle otra solución de habitabilidad o buscar... Pero lo que no podemos es cargar...
¿Pero tienen datos de cuántas familias vulnerables están en esa situación?
Un montón. Hay asociaciones, unas cuantas, a nivel del Estado.
Que a mí lo que me sorprende es que...
Es más, además les invitaría a entrevistarles un día para que les cuenten historias concretas. Últimamente han aparecido, por ejemplo, esa historia que yo le he contado de lo del alquiler, la casa de los padres, se quedan en paro, etcétera, apareció en el correo hace 3 o 4 días. Es una historia real.
Entiéndame, yo no niego que exista.
Más,
de hecho, estoy convencido de que hay y mucho. Sí. Por eso, precisamente, yo llevo una semana preguntándole al Ministerio de Vivienda cuántos desahucios que hasta ahora estaban protegidos sí se van a poder llevar a cabo. Y me dicen que no tienen el dato.
No lo sé.
Y ustedes tampoco. Entonces, hay un gobierno y un PNV que han pactado una medida que va a facilitar X desahucios y nadie sabe cuántos son.
El PNV no ha pactado una medida que va a facilitar
desahucios. Va a dejar de proteger los desahucios que antes estaban prohibidos.
No. Lo que va a hacer es que se produzcan 3 efectos. Uno, que el gobierno asuma su responsabilidad. Y eso es... hacerse responsable directamente desde el primer momento de la vulnerabilidad. En segundo lugar, vamos a hacer que propietarios que lo están pasando mal puedan respirar. Y en tercer lugar, vamos a conseguir que haya más oferta de alquiler y, por lo tanto, la gente que quiera acceder a un alquiler pueda alquilar de manera más fácil. Porque ¿sabe también cuál es otro efecto? Que si la gente observa que quien quiere alquilar, quien quiere acceder al alquiler, podría ser vulnerable... directamente les manda a paseo y la propiedad es la suya. Entonces, eso es lo que se ha producido hasta ahora y lo que queremos es evitarlo.
¿El escudo social va a salir adelante?
Pues no lo sé. Vamos a ver Junts cuál es la posición que adopta, ¿no? Porque Podemos que no, pero al final dice que sí. Por cierto, dijo de todos, pero parece que al final ha dicho que sí. Irene Montero.
Quien dijo de todo, efectivamente, fue Podemos,
de Asco,
que dijo,
etcétera.
Pacto criminal.
Sí. Bueno, sí, claro, pero yo creo que están mucho en la teoría universitaria, pero poco en la calle y en la realidad.
¿Y Sumar? ¿Qué pasa con Sumar, señor Esteban?
¿Qué pasa con respecto a... así, en general?
Sí.
¿Cómo le veo a Sumar?
Sí. Si ve que hay futuro...
No sé cómo se ven ellos. Yo creo que ese espacio está muy... muy dañado, ¿no? Bueno, han salvado los muebles ahora en Aragón, por ejemplo, ¿no? Yo creo que más por Izquierda Unida, que es un poco el que le da estructura a todo ese movimiento, que lo de...
Un escaño generoso, es usted.
Bueno, lo han mantenido, ¿no? Era lo que tenían, ¿no?
Aspiraban a dos.
Ya, todos queremos más, pero fíjese, Podemos se ha quedado en el 0,90 y le ha superado hasta Salf, ¿no? Quiero decir que esto es curioso, ¿no? Porque en unos lugares Sumar es más fuerte que Podemos, en otros Podemos es más fuerte que Sumar, pero ciertamente, bueno, pues... no lo sé qué reflexión tendrá que hacer. Yo creo que ahí lo que ha sido siempre el cuore y lo que mantenía una estructura verdaderamente es lo que había de partido, y eso era Izquierda Unida y era el PC, hablando claro.
¿Qué opina del intento de Rufián por crear algún tipo de plataforma, pues candidatura amplia de los partidos de izquierda a nivel territorial?
Gabriel sabrá en qué líos se mete o se deja de meter, ¿no?
Veremos
cómo evoluciona eso.
Buen lío en el que
sale. Bueno, no lo sé. Es un tema que él está haciendo y parece, por lo que otros dirigentes de su partido dicen, que al margen de su partido. Y no lo sé qué efectos puede tener eso tanto en Esquerra como fuera también, ¿no? Dentro del otro. Pero bueno, aquí lo que pasa muchas veces es que hay mucho voluntarismo, hay mucho Capitán Araña que anima. Incluso de los medios también, ¿no? Porque los medios también quisieran ver qué hay. Y luego, a la hora de la verdad, ves que uno tira por aquí, el otro por allá. Entonces, bueno, pues no lo sé cómo irá la aventura de Gabriel, pero que va a ser un lío, eso seguro, vaya.
Hablando de líos, señor Esteban, y pongámonos serios, ¿sigue manteniendo la inocencia, cree en la inocencia de los concejales de Getxo que están imputados por el caso de un edificio protegido que se derruyó y se iban a construir ahí unas viviendas de lujo y una de ellas estaba reservada para dos concejales del PNV del hecho.
Unas viviendas que el promotor derruyó y que sin licencia, porque no tenía licencia para hacerlo, y que inmediatamente el ayuntamiento le puso una multa por haberlo hecho y desde luego, bueno, para mí lo fácil sería decir qué han hecho incorrectamente y teniéndolo detectado, desde luego no iba a tardar medio segundo en actuar. Lo que ocurre es que nadie me centra el tema diciendo no, lo que han hecho ilegalmente y desde luego yendo en contra de la ley y haciendo un abuso de la autoridad que pudieran tener ha sido concretamente esto. Nadie me lo acaba de centrar y todavía estamos en periodo de instrucción. Ahora, bueno, ha habido una investigación, ahora han sido llamados, todavía no han ido ni a declarar, ahora sí tendrán que ir a declarar con abogado, con lo cual lo que hizo el partido una vez que ya fueron llamados, aún en periodo de instrucción, insisto, todavía no hemos pasado la acusación, ¿no? Y, bueno, dijimos, oye, ya, si te han llamado con abogado, hay que dimitir. Y, bueno, pusieron el carnet inmediatamente a disposición. Yo necesito saber cuál es en concreto qué es lo que se les acusa concretamente y yo le diré, pues mire, eso sí lo han hecho o no lo han hecho, porque fácil para mí...
¿No cree todavía que hayan hecho
no,
nada?
No, pero mal. Tampoco, si me dice, pone la mano al fuego, yo no pongo mano al fuego por nadie, pero del expediente que me he tenido que leer, de la PEA a la PA, he tenido que hablar con el secretario municipal, he hablado con mucha gente... al final lo que veo es algunas suposiciones, pero también en el qué, en concreto qué ha sido. Y es verdad que ellos eran uno de los últimos que habían pedido, una vivienda. Es Guecho, es el municipio que ya conocemos. La vivienda creo que andaba por los 500 y mucho mil, 600.000. Es Guecho, ¿eh? Es un ayuntamiento que tiene los precios que tiene, ¿eh? Y tampoco viviendas de lujo me parece que aquí en Madrid estamos hablando de otra cosa, pero es igual, me da igual, aunque hubiera sido lo que hubiera sido. Creo que lo único que no hicieron bien, pero eso corresponde más al plano estético que otra cosa, es que le tenían que haber dicho a la alcaldesa que ellos estaban, que iban a comprar una casa en una de las promociones, que bueno, que como tantas otras estaban moviéndose en el ayuntamiento. Y no lo dijeron. Pero que hayan cometido a la hora de dar un permiso, de dar una licencia, de dar un tal, de aprovecharse de su autoridad, algo concreto, yo no lo conozco. El momento que lo conozca no voy a tardar ni un segundo en actuar. Pero es que nadie me acaba de centrar la situación.
Hoy se ha desconvocado la huelga de trenes. Los principales sindicatos ferroviarios han anunciado que desconvocan la huelga después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Óscar Puente. Yo le quiero preguntar cómo considera el PNV, cómo considera usted que está gestionando Puente la crisis en los trenes abierta a raíz de Adamuz, pero que ha cogido muchas más derivadas que lo de Adamuz.
Claro, esto no es solo hacer un tuit. Bueno, creo que he intentado estar presente en todos los sitios. Lo que pasa es que el caos en estos momentos es importante. La situación de Rodalíes exige algo más que palabras y probablemente no se pueda solucionar de un momento a otro. El tema del accidente de los AVE, bueno, acaba de empezar. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Y esto sí que puede ser algo que... tengo una repercusión muy grande. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero lo que sí quiero hacer es una reflexión. No digo que el accidente tenga que ver con esto, pero el PSOE está siempre muy empeñado en gratis el transporte, vamos a abaratar esto y los trenes tal y no y bonos y no sé qué. Y lo que yo digo es, está bien, hay que intentar que la gente utilice el transporte público, pero el dinero es finito. Y lo que no podemos hacer es que, no, va a ir gratis usted de Madrid a Badajoz, ahora va a parar 8 veces en el trayecto. Y además igual hasta tiene algún riesgo. Lo que tendremos que hacer es ver de esos recursos qué es lo que tenemos que invertir en infraestructura, en mantenimiento, en renovación de trenes, etcétera, etcétera. Porque por la vía de la subvención Hay un montón de recursos que se van y eso no es inversión, ¿eh? Eso no es inversión. Y yo creo que ahí tenemos que buscar un equilibrio. Y me parece que es hora de que el gobierno español haga esa reflexión.
Aitor Esteban, presidente del PNV, muchísimas gracias por haber venido esta noche a Hora 25.
Pues gracias, qué ricas cosas ahí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.